Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Muy bien, se acerca un nuevo 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Y como te contamos, vamos a conversar con el poeta Hugo Emilio Sánchez, veterano de Malvinas. Hugo publicó Sobre Vida, Javier Bibiloni, editora 2010. Brilla tu borracho loco, salió por Garrincha, Club Editorial 2012. No robarás y otros mandamientos incumplidos, publicó Queja Ediciones en 2020, y bueno, y también participó de varias antologías, de revistas, obras de teatro y diversas muestras. Bienvenido, Hugo, te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
El gusto es mío. Muchas gracias por este tiempo. La verdad es que hace mucho tiempo tengo ganas de conversar con vos. Y de hecho, he leído, he compartido algunos de tus poemas en este programa acá en Radio Cuaderno, así que me alegra mucho estar comunicada con vos. Contame desde dónde nos estás hablando. Bien, sabíamos que la comunicación quizás estaba un poco complicada.
Cuando bien, puede haber algún delay.
Puede haber algún delay, ahí apareció tu voz, pero se hizo como una pausa muy grande y no sé si era cosa del delay. A ver, si te escuchamos ahora.
Ahí yo te escucho muy bien ahí.
Bien, te preguntaba desde dónde nos estás hablando.
Estoy en Madrid ahora, hasta el mes de mayo, más o menos, acá en el barrio de La Latina. Acá son las 12:24, tenemos 5 horas de diferencia.
Ay, gracias por atendernos a esta hora.
Ya estoy
para dormir.
Estoy con el tema, sí, no, tengo el sueño cruzado.
Me imagino. Bueno, le contamos a la audiencia, nos está hablando desde España, Hugo, quizás tengamos un poco de delay por la distancia, pero no estamos con apuro, así que va a estar todo bien, Hugo. ¿Estás de paseo por allá?
Estoy por cuestiones familiares, sí, pero aprovecho a pasear, obviamente. Sí, sí.
Bueno, ya pasaron más de 10 años de la publicación de Brilla tú, borracho loco, este libro en el que contás algo de tu experiencia en Malvinas. Y te quiero preguntar qué sentís con este libro, que pasa el tiempo y sigue circulando y son poemas que seguimos leyendo y que siguen resonando.
Sí, mira, a mí el libro la verdad que fue toda una sorpresa porque el viaje que hice yo fue en el 2009 y después había empezado a escribir algo allá en las islas, un par de poemas, estando allá, y después fui como armando la historia a través de los poemas. Y en un momento me di cuenta que el libro funcionaba solo, independientemente del poeta. Viste que la poesía es así, sigue funcionando sola. Y la verdad que me dio muchas satisfacciones porque aparecieron poemas en un montón de antologías y se usaron poemas para obras de teatro y es un libro que sigue estando vigente y nada, la verdad que estoy muy contento con el libro. Viste que uno escribe sin pensar, uno no escribe para el lector, sino que escribe para uno mismo, ¿no? Yo no, me hace bien escribir, es mi espacio de libertad. Eso, y después, bueno, te encontrás con esa sorpresa que la poesía funciona sola independientemente de lo que escribimos, de los que la escribimos.
Sí, recién mencionaste el 2009. El 2009 fue el año en el que volviste a Malvinas. Contanos cómo fue esa vuelta, qué expectativas tenías, qué encontraste sobre vos en ese viaje.
Sí, mira, yo iba con mucha expectativa porque ya había otros compañeros que habían hecho el viaje y decían que era muy fuerte, que nada, muchas emociones juntas, que lloraban, que no sé, era como muy tremendo el viaje, Y yo iba con esa expectativa, uy, ¿qué me va a pasar con esto del viaje, no? Y la verdad que nada, no me pasó nada. Esperaba, no esperaba mucho, esperaba eso, a ver qué iba a sentir. Y la verdad que la pasé muy bien, conocí más el pueblo porque cuando había ido en el 82, yo pasé por el pueblo y después fuimos hacia las posiciones, hacia el sur de Puerto Argentino, cerca de la planta de agua, por donde está el Muddy Brook, el Wilder Ridge, el London, todos esos montes que se nombran en la última batalla de Puerto Argentino, que era donde se desplegó todo el Regimiento 7. Así que estuve bastante más por el pueblo. Pasé una noche en el lugar donde había estado mi trinchera, mi pozo. Me fui a pasar una noche ahí con mis compañeros, con Tony, Pipo, el Nono, que son los que figuran en el libro, ¿no? Los protagonistas, digamos, porque hice el viaje con ellos. Y después anduvimos mucho por el pueblo. No hay mucho para hacer en el pueblo, imagínate que son 2.000 habitantes, el clima no es muy sociable con la gente, y así que nada, haces tabernas, te juntás en casas de familia, y tuvimos la suerte que cuando volamos para allá, fue uno de los primeros vuelos que salió de Río Gallegos, porque antes se volaba desde Punta Arenas. Y en el vuelo nuestro viajó Mike Norman. Mike Norman fue el jefe de los Marines en el 82 cuando Argentina toma las Malvinas. Entonces, nosotros no sabíamos que iba él, pero una mañana en la taberna que fuimos a tomar unas cervezas, yo fui a acomodar la cámara de foto en la barra para sacarnos una foto hacia la mesa. Y este señor, muy amable, se ofreció a sacarnos la foto. Y yo le digo, bueno, nos saca la foto y después le invitamos a tomar una cerveza. Y resultó ser Mike Norman. Y como es un pueblo, la voz corrió muy rápido. Entonces, bueno, los excombatientes argentinos que están por el pueblo estuvieron tomando cerveza con Mike Norman, que es como un héroe en la isla, ¿no? Así que nos trataron muy bien. Después, nada, volvíamos a la noche a la taberna y todos nos invitaban a tomar cerveza, whisky. La pasamos bárbaro en el pueblo. De todas maneras, hay gente, hay un núcleo duro que no nos quiere. Es eso, ¿viste? Es un grupo cerrado, como acá. Bueno, hay grupos duros de los dos lados que no quieren a uno y a otro. Pero. Hay otra parte de la población que te ignora, no te da ni 5 de bola, y hay otra parte que, bueno, que es muy sociable, que se junta, que trata de charlar, que nada, que quiere conocerte, digamos, que quiere conocer.
Hay
Así que,
algo,
bueno,
hay
como
algo de
nosotros.
esto que contás en tu libro. Te cuento, Hugo, que en este programa, Radio Cuaderno, cada vez que entrevisto a alguien que escribe, intercalamos conversación con momentos de lectura. ¿Nos compartís algún
¿Cómo
poema de
no?
Brilla tu borracho loco y seguimos conversando y contando esta historia?
Dale, los leo, no sé, leo dos o tres porque son
Sí,
muy
son
cortitos
cortitos.
y arranco, voy tirando los números y te leo algunos.
Dale.
El dos. Aquí no hay árboles, un pino crece al lado de una casa. Es parte de ese hogar, no de un bosque. Aquí no hay árboles. Aquí no tiene sentido el otoño. 4. Cuenta la historia que la noche del 12 de junio los ingleses aplazaron el ataque 24 horas. Una decisión acertada. Debían prepararse. El Wilder Ridge estaba ocupado por tropas de élite, es decir, el Nono, Pipo, Tony y Huguito en posición fetal contra las piedras.
Hasta ahí.
Cuando el 10.
Dale, dale, uno más.
Uno más, el 10. Cuando volví a Darwin, leí los nombres en el granito como un ciego, tratando de encontrar el mío entre los que dicen que están ahí. Eso dicen.
Hugo Emilio Sánchez, poeta, escritor, excombatiente de Malvinas, nos está compartiendo algunos momentos de su libro, Brilla tú, borracho loco. En el prólogo de este libro, le cuento a la audiencia, el escritor Pedro Mairal dice: el testimonio del regreso de un ex combatiente a Malvinas podría caer en varias trampas emocionales: la solemnidad, el patrioterismo, el rencor, la grandilocuencia, el sentimentalismo. Este libro es todo lo contrario. Su brillo más fuerte es la valentía de su honestidad, su humanidad, su sentido del humor. Tengo entendido que empezaste, Hugo, a escribir este libro 15 años después de vivir la guerra de Malvinas. ¿Qué cambió en vos al poner en palabras lo que viviste?
Uf, un montón. Cambió. Sí, empecé a escribir 15 años después porque fue la manera que encontré de empezar a hablar de la guerra sin hablar, compartiendo algunos poemas. No sabía bien por qué lo hacía, porque recién empezaba con el tema de la escritura, pero cuando yo volví, no sabía bien dónde había estado. Yo había estado en las Islas Malvinas, no sabía en el monte donde yo había estado parado cómo se llamaba, no sabía el río que tenía cerca cómo se llamaba. Entonces empecé a investigar mucho sobre la historia de Malvinas y empecé a ubicar los lugares y poder armar un poco la historia con las palabras que me faltaban, que eran esos nombres, cómo nombrar esas cosas que yo había vivido, donde había estado, y no tenían un nombre, era un monte, era un río, ese tipo de cosas. A partir de ahí empecé a leer un poco más de situaciones límites y el libro que me abrió el marote fue La escritura o la vida de Jorge Semprún, que él cuenta sus vivencias en Buchenwald, en el centro de nazi donde tenían a los judíos. Y nada, le pasó a los 20 años, le pasó en abril, empecé a encontrar un montón de puntos en común y empezó él, desde su escritura, a poner en mis palabras como para yo poder contar mi experiencia desde ese lugar, tratar de buscarle un enunciador, porque este libro es muy distinto al primero, donde yo estoy adentro del problema, y este es como que la canchereo de afuera, donde encuentro un enunciador borracho, intolerante, y cuenta como que está superado, ¿no? Y bueno, y a veces escribí algunos poemas que no estoy de acuerdo, pero era ponerme en otro lugar como para nada, generar ese debate, ¿viste? En lugares molestos de donde contar.
El año pasado.
Y bueno, sí, así empezó la escritura.
Sí, el año pasado se cumplieron 40 años de la guerra. En algunos lugares, bueno, incluso acá en Gualeguaychú se realizó un documental especial que se llama De Gualeguaychú a Malvinas, que cuenta la historia de quienes salieron desde aquí, de Gualeguaychú, para las islas. Dijiste recién que escribiste estos poemas para contar la guerra sin hablar, así lo dijiste. Entiendo que lleva mucho tiempo poner en palabras lo que se vivió cuando se trata de estas experiencias. ¿Cómo has vivido estos años de reconocimiento a los veteranos, a los excombatientes, en comparación con muchos años de silencio respecto a la guerra que vivió nuestro país?
Sí, mira, estaba cuando empezó el programa estaba hablando Manu González, ahí del colectivo trans de Gualeguaychú. Y vos sabés que hay muchas cosas en común, porque son minoría Entonces, los excombatientes, cuando volvimos, fuimos una minoría. Como que nos escondieron un poco y el Estado nunca se hizo cargo. Entonces, fue toda una lucha al principio, los primeros años, terminada la dictadura, durante la democracia. Fue toda una lucha para el reconocimiento de los excombatientes, porque no, nos costaba hasta encontrar trabajo, porque éramos los loquitos de la guerra, una cosa así. Y nos costó mucho insertarnos a la sociedad, en la sociedad y ser reconocidos. Se militó muchísimo. Y cuando ella hablaba hoy, yo hacía esa comparación, ¿no? De lo que les cuesta a las minorías tener los mismos derechos que la mayor cantidad de la gente. Eso me parece que es lo mismo. Yo ya hablaba de Semprún y la guerra, bueno, es una situación traumática, pero una situación traumática también la pasa ese colectivo trans, ¿entendés? Cuando en las calles los golpean o los insultan o nada, pasan por hechos muy violentos. Y todo eso hace que te cueste mucho insertarte en la sociedad. Los hechos traumáticos, ser minoría, los excombatientes pasamos por todo eso. Yo creo que fuimos las últimas víctimas de la dictadura. Y bueno, nada, hablamos, imagínate que el universo de los soldados que fueron a la guerra es muy dispar, ¿no? Están los que están con el ejército, que se sienten veteranos de guerra, así se dicen. Yo ya digo que soy excombatiente.
Excombatiente.
Pero después están los claro, después están los excombatientes, que son los colimbas, que llevaron a la guerra, porque a mí siempre me preguntan, a mí no me preguntaron si quería ir a la guerra. Yo hubiese dicho que no. No tuve posibilidad de elegir, ni mis viejos tampoco tuvieron posibilidad de elegir. Nos llevaron porque había una ley de servicio militar obligatorio, después te ibas de baja pero quedabas en reserva como soldado un año más, que fue lo que pasó, por eso fue la clase 62, ya habíamos salido de baja. Así que fue muy, muy difícil la vuelta, los primeros años. Viste que el gobierno de Alfonsín estaba Caputo de canciller y no quería hablar del tema con los ingleses. Después en el gobierno de Menem, bueno, apareció la figura esa del Umbrella, no se habla de la soberanía, y empezaron a negociar y terminamos con Ditela mandando ositos Winnie Pooh a los Kelper, ¿viste? Una locura total. Y nada, y a través con el gobierno de Néstor Kirchner, ahí empezó, sí, ahí empieza el reconocimiento, porque nos sacan lo que era una pensión, no me sale el nombre, es una pensión, bueno, una pensión mínima era,
sí.
Néstor la saca y hace que fuera una pensión honoraria, una pensión de guerra. Y ahí cambia el tema de la pensión, en cuanto a dinero, ¿no? Una pensión de guerra nacional son tres pensiones mínimas.
Sí.
Eso es lo que cobra un excombatiente por la pensión de guerra, pensión honoraria, digamos. Y bueno, empezaron a trabajar con el tema de salud, porque ahí también habíamos quedado colgados, porque imagínate que teníamos PAMI, por ejemplo, que era para la atención de los jubilados. Entonces, PAMI no estaba preparada para atender a hombres de 30 años, porque cuando empezó el tema de la obra social de PAMI fue con la primera pensión graciable era, que fue con el gobierno de Menem, en los 90 recién. Entonces ahí nos dieron la pensión graciable y la obra social. Entonces PAMI estaba preparada para atender gente mayor de 60 años con sus problemáticas, ¿no? Y nosotros teníamos 30 años y las problemáticas eran totalmente diferentes, porque éramos gente que por ahí físicamente no estábamos mal, pero psicológicamente sí. Entonces, nada, ahí también estuvimos descolgados un montón de tiempo, y aquel que no tuvo la posibilidad de la contención como para atenderse, la pasó muy mal, por eso la cantidad de suicidios 10, 15, 20 años después de la guerra, ¿no? Uh-huh. Donde se desarrolla más el estrés postraumático, ¿no? Uh-huh. Así que sí, fue bastante difícil la vuelta. Fue como una guerra más. Siempre se habla de la guerra en territorio, ¿no? A la vuelta.
Uh-huh. Más bueno,
o menos así.
Por si recién sintonizás, estamos hablando con Hugo Emilio Sánchez, poeta, excombatiente. Sos muy claro en lo que decís, Hugo. Recién dijiste, bueno, los excombatientes fuimos las últimas víctimas de la dictadura militar argentina. También remarcaste que Néstor Kirchner fue el primer presidente en reconocer la responsabilidad del Estado en todo esto. Y bueno, y todo lo que tuvieron que vivir cuando volvieron, los que volvieron. ¿Qué te pasa a vos como excombatiente cuando llega el 2 de abril?
Mira, son como sentimientos encontrados. Siempre lo hablamos. Yo todos los miércoles me junto a cenar con los combatientes, con un grupito que nos juntamos siempre hace años. Y bueno, algunos es como que conmemoran el 2 de abril. Yo en particular no conmemoro el 2 de abril, no, por el tema de que estás conmemorando el inicio de una guerra, y a mí no me parece ni esta ni ninguna otra guerra, ¿no? Por ahí, como gastándolos o poniéndolos un poco nerviosos a los de los 2 de abril, le digo, no, yo festejo el 14, conmemoro el 14 de junio, el Liberation Day, que es cuando termina la guerra. Nada, pero no me parece conmemorar el inicio de una guerra. Se puede conmemorar, no estoy hablando de olvidar la guerra, quiero ser claro con esto, lo que estoy hablando es de no conmemorar desde este tipo de conmemoración, ¿no? Uh-huh. De la gesta de Malvinas. No estoy con la gesta de Malvinas. A mí me parece que, por supuesto que no discuto la soberanía, o sea, nadie discute eso acá, digo, yo tampoco, digo, las Malvinas son argentinas, uh-huh. Tenemos un montón de para fundamentar esto, aparte de que estén en la plataforma continental, ¿no? Que uh-huh. es lo más básico, pero digo, hay un montón de hechos históricos, y me parece que siglo XX, siglo XXI, creo que ya matarse por unas cuestiones que no sé si en el fondo son esas, ¿no? Porque Malvinas me parece que no es un tema de soberanía únicamente, sino que es un tema geopolítico y ya es un problema regional. Creo que Malvinas tiene que ser tratado a nivel de patria grande, digamos, de todo el cono sur. Porque, nada, acá tenemos la reserva natural del planeta que está acá. Está acá, digo, yo y estoy de la otra punta, digo, está allá, en el cono sur, ¿no? Ahí está el agua, está la pesca, está todo. Digo, creo que es un problema regional, porque no nos olvidemos que hoy en Malvinas hay una base militar con 5.000 soldados, o sea, es el doble de la cantidad de habitantes de las islas. Y es una base militar que yo creo que debe tener hasta armas nucleares, aunque no lo digan. Y después, bueno, tienen los yanquis tienen bases militares en Chile, y la CIA también está metida en la triple frontera. O sea que es como que estamos medio triangulados en la zona. Y acá me parece que el problema, más que la soberanía, es el agua y los recursos naturales. Bueno, creo que nos tenemos que sentar a charlar seriamente sobre todos estos temas, ¿no? Y tratar de que sea un problema regional y no solamente nuestro, porque en realidad el problema lo tienen todos nuestros hermanos latinoamericanos.
Recién cuando comenzaste a hablar de lo que te pasa cuando llega el 2 de abril, recordé un poema tuyo que estuve leyendo hace un ratito, lo estuve releyendo, que es el que se llama Poema de los que no fueron a la guerra. Ahí decís en un momento, no olvides, es todo lo que necesitamos. Y también decís, no estés ni orgulloso ni contento por mí, no soy un héroe. Y ya nos estamos acercando al final del programa, pero te invito a ahondar ahí, quizás focalizar en esos pibes que mencionás en el poema, a ese pibe que le decís que se quede en la escuela. ¿Qué te interesa transmitir a esa generación, a los chicos que están en la escuela?
Eso, el tema de, me parece que, como hoy yo te contaba de que cuando volví tuve que ponerme a leer porque no sabía dónde había estado, que sabía que estaba en las islas, pero no sabía los lugares y todo eso, me parece que con los jóvenes tenemos que trabajar con el tema del conocimiento. Uno no puede defender algo si no lo conoce. Entonces tiene que ser desde ahí. Y yo te hablaba hoy del siglo XX, siglo XXI, que ya no puede ser que nos matemos entre nosotros por estas cuestiones. Me parece que desde el conocimiento es la única forma que tenemos de defender las cosas, poder fundamentar, sentarnos a charlar y decir, mirá, flaco, las islas son mías por tal y tal cuestión, no sé, vamos a ponernos de acuerdo en algo, pero charlarlo y no matarse, porque atrás de todas esas muertes hay negocios siempre, las guerras son negocios. Entonces, en los negocios no hay héroes, ¿viste? Es así. Yo creo que los chicos, no decirle no a la violencia, obviamente, no estar de acuerdo con ninguna guerra, y charlar. La gente ya en el siglo XXI tenemos que sentarnos a charlar. No puede ser que nos peguemos o haya algún acto violento entre nosotros. Creo que lo que quiero transmitir un poco es eso, de lo que hablo con algunos versos.
Bueno, Hugo Emilio Sánchez, un gusto enorme. Vayan a buscar sus libros. Estuvimos desarrollando un poco Brilla tu borracho loco. Pedro Mairal en el prólogo también dice que difícilmente se puede escribir algo más verdadero que tu libro sobre Malvinas. Te agradezco un montón, Hugo. Te cuento que para despedirnos traje la canción que le da nombre a tu libro sobre Malvinas. Contanos brevemente por qué elegiste esa de Pink Floyd.
Bueno, una porque es un grupo inglés que siempre escuchábamos, por supuesto. La otra es porque lo de borracho loco por el presidente de facto que tuvimos, ¿no? Leopoldo Fortunato, que se la pasaba tomando Johnny Walker. Y se notó en algunos discursos del 2 de abril, ¿no? Con ese famoso de si quieren venir, que vengan. Ya se había trabado antes de decirlo. Miren ese video porque se van a dar cuenta que no está muy sobrio. Y nada, jugando con todo eso, ¿no? Del borracho de Galtieri, de que también como que el alcohol que consumimos nosotros en las islas, nada, jugar un poquito con todo eso y que es un grupo inglés y que es un tema hermoso de rock.
Sí, Brilla tu borracho loco es el libro de Hugo. Publicaste también por Editorial Queja el libro No robará y otros mandamientos incumplidos. Ese libro también lo podemos ir a buscar a la librería. ¿De qué va ese libro?
Este libro es como, son 30, escribí 30 poemas después de hacer la lectura de 30 autores, de hacer la lectura de poesía completa de 30 autores. Entonces, pues nada, es como tratar de mezclar las voces de los autores de esa poesía con lo que me brotó a mí a través de ellos. Es como charla. Digo, charlé con 30 tipos, de los cuales 29 están muertos y uno no me da bola. Pero es así, es como que tuve una charla con todos ellos, leyendo la poesía de ellos, y de ahí surgieron esos 30 poemas.
¿Nos querés compartir un poemita breve más para ya despedirnos?
Bien, del
De lo que
Del
vos
Brilla tú.
quieras. Sí, si querés de
Sí, uno
grilla,
del Brilla tú que son
dale, dale.
cortitos y me despido con este, el 34. Cuando me senté sobre una piedra, me acordé del culo de Mario Benjamín, calentando el sillón de Gobernator. Leopoldo Fortunato le decía, aguante hasta las últimas consecuencias. Mario Benjamín no aguantó, mejor me paro y me rindo.
Muchas gracias, Hugo, por esta nota, por atendernos a estas horas. Te mando un abrazo muy grande. Nos hablamos y te seguimos leyendo.
Dale, muchas gracias, Jimé. Un abrazo grande y saludo para toda la audiencia y para los amigos de allá de Entre Ríos, que tengo unos cuantos.
Bueno, un abrazo grande, gracias.
Chao.
Pasó por
Abrazo.
Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional, Gualeguaychú. Hugo Emilio Sánchez, poeta veterano de Malvinas, excombatiente de Malvinas, dice él.